poder oír la palabra del Señor. Y el Señor nos hace pasar una y otra vez a lo largo de toda su palabra. Es claro que no es que pasamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, detallados, pero estamos alimentándonos de su palabra continuamente. Y Él es fiel para darnos en cada lectura y en cada tiempo que se comparte exactamente lo que necesitamos para alimentarnos. Y no podemos alimentarnos si no es de la palabra de Dios. Y como se ha estado cantando y se ha estado compartiendo también, hay tantas cosas que están dispuestas para distraernos, para captar nuestra atención, para ofrecernos esto y lo otro sin parar, sin parar, sin parar. Estamos rodeados. Y bien, o nos alimentamos de la palabra del Señor y solo de la palabra del Señor, que es Cristo mismo, o sencillamente estamos comiendo desperdicios que solo llevan a la ruina y a la condenación. Y que la cosa es tener el testimonio claro en la conciencia de que estamos continuamente comiendo la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ese estar alimentándonos continuamente nos sitúa en un ámbito que es del Espíritu de Dios, que es la naturaleza de Dios, y entonces empezamos a oír su voz directamente a nuestro espíritu. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y aquí, recuerdo que Pablo, cuando escribió a los filipenses, les dijo: a mí el escribiros las mismas cosas no me es molesto y para vosotros os es seguro. Y a ver, uno puede decir, bueno, esto ya lo hemos visto, esto ya está, esto ya sabemos. Te equivocas, piensas que tú con una vez, con dos veces, con tres veces, con cinco veces, ya tienes el conocimiento, ¿no es así? Por eso estamos continuamente leyendo y leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer. Y el que de verdad tiene sed de Dios, entonces cada lectura es algo que el Señor le hace ver de su inefable hermosura y también de la intimidad del corazón de la persona. Y si no hay ese alimento, entonces uno se convierte en algo rutinario que da vueltas. Como es eso, el viento gira hacia un lado y vuelve y da la vuelta, vuelve a girar y vuelve siempre a sus giros. Y todo lo que el hombre hace que no es en comunión con el Señor es vanidad y correr tras el viento. Y no hay nada, no hay ningún crecimiento, no hay ninguna vida, ¿verdad? Bien, este es para nuestro tiempo, nuestra dedicación a la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que comer sus palabras. Es así. Hablábamos el otro día de que es como el principio de la iglesia, de la historia de la iglesia, ¿verdad? Evidentemente de la iglesia, no de la vida, ni de la vida del hombre, ni de la venida de la comunión, ni de Dios hablar a los hombres, sino de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo se convirtió más o menos entre el 32 y el 33 y fue martirizado hacia el 65. Y tenemos un tramo de vida, que es lo que hemos estado en gran parte leyendo, de 33 años de ministerio. Así que leer lo que el Espíritu de Dios nos habla de la vida, del ministerio de Pablo, es tremendamente provechoso, necesario para nosotros, porque está puesto como ejemplo, ¿verdad? Recordemos lo que dice el Señor, bueno, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo primero, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay más cosas que la palabra que se utiliza aquí es martures. Es decir, me seréis mártires, ¿verdad? Es Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis mártires. Ahora, una cosa que no vimos con tanto detenimiento, en Hechos en el capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, en Hechos 7, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Ahora, el testimonio de Esteban ante el concilio, íntegramente conforme a la palabra, sin temor alguno a la autoridad y poder del concilio, libre por la fe y la obediencia a la palabra de Dios, de todo temor a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, como dice el Señor en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es claro el testimonio del Señor Jesús. Y es claro también como Esteban estaba creyendo del todo al Señor. De tal manera que pudieron verle como un ángel. Es algo tan maravilloso. No tenía temor de nada, ni de nadie, y hablaba claramente. Y al pueblo, que era el pueblo de Dios, en aquellos tiempos todavía, el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que les explica toda la historia, desde el principio, pues en Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Y así les va relatando todo, toda la historia, y dice en el versículo 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y enseguida, ellos habían estado oyendo la palabra del Señor, se llamaban creyentes, se llamaban del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios, y él les relata toda la historia, y en el versículo 51 les dice ya claramente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Ahora en el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, y tiempo, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires, ¿verdad? Y aquí tenemos el primero registrado, ¿verdad? Y el capítulo 8 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, Pablo, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 10, y vemos la simiente del testigo mártir Esteban en el perseguidor Saulo. Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, dos cosas, ¿verdad? Es la conversión de Pablo, que era perseguidor de la iglesia y que consentía en la muerte de Esteban, y aquí como el Señor se le apareció y le mandó todo esto, y él lo hizo, ¿verdad? Ya he compartido lo de Elimas el mago, en el capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es para leerlo y comer todo esto, porque estaban hablando exactamente la verdad de Dios, y todos aquellos que profesaban ser los creyentes les aborrecían, no podían soportarlo, y les perseguían y los echaban, y cuando llegaban a otro lugar estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor hace con los que de verdad, con sus discípulos, los que de verdad creen en Él, ¿verdad? Algo que quería compartir también, bueno, algo que nos, que también lo hemos estado viendo en otras ocasiones, pero una parte del ciclo de estudios Granos de Trigo en la Tierra, que habla de la autoridad, y algunos dicen: las autoridades son puestas por Dios, no hay autoridad si no es dada por Dios, sométase cada persona a la autoridad. Bueno, son versículos, ¿verdad? Son versículos a flor de lengua en los ámbitos de la moderna cristiandad. Recibamos la palabra de Dios en la integridad toda e integración. Cristo y su obra en la cruz. Él nos ha enseñado. La autoridad única y suprema es Dios. Someteos a la autoridad de Dios, Someternos a la autoridad de Dios, someternos primero el corazón a la persona y vida de Cristo en todo mi vivir. A partir de ahí, Él, el obediente, obrará en todo en sumisión a la voluntad del Padre por el Espíritu Santo y conforme a la palabra escrita de Dios en mi vida y como mi vida. Eludir esta obediencia refugiándome en obedecer a aquellos puestos por Él es evidentemente una ingenua mentira. De otro lado, solo aquel que ha sometido su corazón al Señor podrá obedecer a las autoridades, sea en la iglesia o civiles, en la manera adecuada y conforme al corazón de Dios. Es obvio que el Señor Jesús no llenaba los requerimientos de obediencia que la institución eclesial de su tiempo entendía y enseñaba como necesario para agradar a Dios. Así, de la misma manera es hoy. Cuando la institución toma el lugar y la autoridad del Espíritu Santo, éste la abandona. El Señor Jesús está a la puerta de la iglesia en la Odisea y llama a salir a Él a todo aquel individuo en ella que oiga su voz y quiera abrirle su puerta personal. La levadura del sistema ha leudado tanto las iglesias que en unas más encubiertamente y en otras ya libremente declarado, es el sistema democrático de autoridad soberana en la asamblea. No sé si habéis oído una y otra vez. La asamblea es soberana, ¿verdad? Hay de la cuenta que tenemos que dar del uso de las palabras. Yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice el juez, en Mateo 12, 36 y 37. Ahora, el ministro o pastor no es más que un asalariado elegido por votación por las ovejas, no puesto por el Señor y reconocido por el rebaño, aunque aún en algunas denominaciones se hace la representación formal y verbal de que esto es lo que se ha hecho. Ni quiere decir tiene todo el ministerio o pastor, ni que decir tiene que todo ministro o pastor que represente los intereses de su Señor, o sea, los enteramente otros de los de las vidas naturales que mandan en la congregación, ese no cuenta ya ni con la mínima posibilidad de ser elegido por el pueblo, entre comillas. Tampoco hay que esforzarse demasiado en entender que el ministro votado lo habrá sido en función del grado de compromiso y expresado en su anterior talante, doctrina y comportamiento, con la línea que la tal congregación quiere llevar. Ese compromiso de partida es el techo de su libertad para obedecer la voz del Espíritu Santo. Otra vez, pues no habéis hecho la custodia de mis cosas santas, sino que habéis puesto en mi santuario custodios de lo mío a vuestro gusto. En cuanto a los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descaminó, el cual se descaminó de mí en pos de sus ídolos, ellos llevarán su iniquidad. Estarán en pie delante de ellos para servirles por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y se hicieron tropiezo de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto, yo alzo mi mano, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad y que no se acercarán a mí para ofrecer el oficio de sacerdotes míos ni para acercarse a ninguna de mis cosas santas, estoy leyendo en Ezequiel, a las cosas santísimas. Pero los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que vigilaban en la custodia de mi santuario, cuando los hijos de Israel se descaminaron de mí, ellos se acercarán a mí para servirme y estarán en pie delante de mí. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mí, a mi mesa, para servirme y guardarán mi encargo. Esta es una lectura en Ezequiel 44, versículos 8 y 10 al 13 y 15 y 16. Ahora, hemos sabido de pastores que han sido puestos en el ministerio con la exigencia de que tuvieran y mantuvieran un depósito de dinero sin ser tocado en su cuenta bancaria para sufragar los gastos de un despido fulminante en el caso de que no agradase a la congregación en cualquier momento. ¿No huele esto a la contradicción de Coré? Y dice: y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera a los Corintios 10:6. Así que en Números 16, del 1 al 3, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?». En Números 16, del 1 al 3. ¿No es ese el mismo principio que subyace en la tan proclamada hoy soberanía de la asamblea? ¿No es simplemente una burda cristianización de la soberanía del pueblo en el sistema democrático? ¿No estamos repitiendo la historia con nuestra tan cacareada alta cultura y erudición y sociedad avanzada? ¿Y qué esperamos de esos pastores, ancianos o ministros elegidos y puestos por el pueblo en su deseo y exigencia de ser como las demás naciones? Recordemos 1 de Samuel 8, 19, 20. El pueblo rehusó escuchar la voz de Samuel y dijeron: «No, sino que ha de haber rey sobre nosotros para que seamos nosotros también como las otras naciones». En el segundo de Reyes, capítulo 17, dice: «Así temían a Jehová, y de la generalidad de ellos mismos hacían para sí sacerdotes de los altos, los cuales ofrecían sacrificios por ellos en las casas de los altos. Temían a Jehová, mas servían a sus propios dioses conforme a la costumbre de las naciones». Y en Jeremías 5, 30 al 31 dice: «Cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes gobiernan por medio de ellos, y mi pueblo así lo quiere. ¿Y qué haréis en su final?». En Jeremías, he leído el capítulo 5, versículos 30 y 31, y Jeremías capítulo 11, unos cuantos versículos, del 7 al 10, «Porque protesté solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando y diciendo: escuchad mi voz. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron cada cual en la dureza de su depravado corazón. Por tanto traje sobre ellos todas las palabras de este pacto que les mandé observar, y no las han observado. Se ha vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales se negaron a escuchar mis palabras. Ellos también se han ido tras otros dioses para servirles». Otra vez, en Jeremías, he leído en Jeremías 11, en Jeremías 13: «Este pueblo malo que rehúsa con desprecio oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón y se ha ido tras otros dioses para servirles y para adorarlos. Oíd, prestad atención, no seáis altivos, porque Yahvé ha hablado. Dad gloria a Yahvé vuestro Dios antes que él cause tinieblas y antes que tropiecen vuestros pies en montañas tenebrosas. Mientras que esperáis luz, él la torne en sombra de muerte, la convierta en densas tinieblas». Ahora, ¿es ese el principio por el que Pablo fue nombrado y puesto? Pablo escribe: «Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos». En Gálatas 1:1. «O Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de fuego que está en ti por la imposición de mis manos». 2 Timoteo 1:6. «O de los ancianos de la iglesia de Éfeso, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». En Hechos 20, 28. Así que una vez se ha desechado la autoridad del Señor en una vida o en una iglesia local suya, todas las reclamaciones fraccionadas, independientes y antagónicas se disparan y son erigidas como obligaciones sagradas, responsables y cristianas. Del compromiso, es decir, del adulterio con el sistema, surge toda la doctrina práctica de Balaam. Así se enseña que el cristiano tiene la responsabilidad, o sea, la obligación legal de participar en las votaciones municipales y gubernamentales de la nación, o sea, tiene la obligación de votar el cristiano. Se enseña también que los médicos son autoridad y, por tanto, conforme a Romanos 13, 1, 2, hay que obedecerlos si no queremos estar resistiendo a Dios. Y así un largo etcétera en el que incluyen todos los ídolos, todos los dioses del sistema, dándole reconocida autoridad sobre la conciencia de los creyentes, de los hijos de Dios, de aquellos por los que Cristo murió para redimirlos y libertarlos plena y verdaderamente del sistema y de su autoridad. Ahora, en Romanos 13, del 1 al 4, nos dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Lo he leído al principio, pero como que es algo que usan para hacer lo contrario. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿qué autoridad se está recibiendo aquí el Señor? ¿Cuál es la autoridad que lleva la espada? ¿Cuál es la encargada de castigar a los malhechores? ¿Habla algo aquí el Señor de los médicos? ¿O en cualquier otro lugar en su palabra estableciéndolos como autoridad, aún más como autoridad sobre su pueblo? Veamos en el segundo de Crónicas 16:12, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No parece aquí que se dé por obvio que el camino natural del pueblo de Dios sea buscar a los médicos directamente como autoridad puesta por Dios. Tenemos un caso más cercano en el tiempo y ya dentro de la era cristiana en la persona de Lucas, el médico amado, entre comillas. Si los médicos son autoridad, cuánto más aquel que no solo era cristiano, sino compañero de viajes de Pablo y escritor inspirado por el Espíritu Santo del Evangelio según Lucas y del Libro de los Hechos, que es el que hemos estado leyendo. ¿En qué momento se le es atribuida o se atribuye el mismo autoridad alguna en su calidad de médico? Claro que tenemos los escribas de hoy que cambian la palabra de Dios en mentira y que se encargan de introducir doctrinas que convengan a los compromisos de la cristiandad con el sistema. He aquí un ejemplo que lo escribió Charles Swindoll, siendo pastor de una iglesia en Fullerton, en California, y fue nombrado presidente del Dallas Theological Seminary en sucesión de Woolworth hasta 1986. Ese seminario fue emblemático conservador de sana doctrina. Veamos lo que dice Swindoll. Inicialmente, el doctor Lucas se quedó atrás mientras Dios obraba a través de su siervo Pablo, quien después de orar por el hombre enfermo, le impuso las manos y le sanó. La palabra original que usó el médico aquí es aiomai, término griego que se refiere con la mayor frecuencia a una sanidad instantánea. Conforme la palabra del milagro recorrió la isla, otros enfermos vinieron buscando sanidad. Una rápida lectura de lo que ocurrió nos deja con la impresión de que todos los que vinieron, recibieron un milagro instantáneo similar, pero no es así. El término original que usó el doctor Lucas para describir a la gente era sanada, es totalmente diferente al que usó para describir lo que le pasó al padre de Publio. Así, aquí la palabra es therapeuo, de la cual procede nuestra palabra terapia. Un reconocido comentarista dice que sanados aquí puede traducirse como se les dio tratamiento. Sugiere no sanidad milagrosa, sino tratamiento médico, quizá a manos de Lucas, el médico. Los versículos 10 y 11 sugieren que ese ministerio médico duró los 3 meses que estuvieron en Malta. En otras palabras, estas personas atravesaron un proceso, un prolongado periodo de recuperación que duró tal vez más de 3 meses. Es lo que escribe este Swindoll. En los escritos de Lucas, por no cambiar la pluma humana y centrarnos en la del doctor para designar la acción o el resultado de sanar, emplea el adjetivo ugines o ugies. En los versículos socho, iaomai y therapeuo. Iaomai es empleado 19 veces y therapeuo en 21. De esas 21, 16 o 17 se refieren a curaciones instantáneas, como veremos. Eso ya no es el comentario de este erudito. Esto es lo que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? En cuanto a que therapeuo implica un tratamiento médico prolongado, solo en una de esas 21 ocasiones puede adscribirse ese significado por el evidente contexto. La mujer, que no había podido ser sanada por ningún médico, ve las 16 citas en Lucas 4:40, muchos enfermos sanados por el Señor poniéndoles las manos, 5:15, mucha gente que se reunía para que Jesús le sanase, 6:7, el hombre de la mano seca, 6:18, sanidad de espíritus inmundos, 7:21, sanidad de plagas, cojos, ciegos, espíritus malos, 8:2, sanidad de espíritus malos y de enfermedades, 9:1 y 9:6, los apóstoles enviados por el Señor, 10:9, los 70 o 72 enviados por el Señor, 13:14, dos veces, sanidad de la mujer encorvada, 14:3, sanidad del hombre hidrópico, y en Hechos 4:14, sanidad del cojo, 5:16, enfermos y atormentados por espíritus inmundos, 8:7, paralíticos y cojos, 28:9, la sanidad de los enfermos en la isla de Malta. Es el texto que está tocando este erudito doctor. Hijo de Dios, juzga por ti mismo. ¿Eran todas esas sanidades tratamientos largos y lentos llevados a cabo por un médico? Ni una sola de ellas. ¿Tiene responsabilidad el sacerdote para que de su boca el pueblo oiga la ley? Y si los grandes altos y doctores y directores de seminarios, como es este, enseñan así a los que han de enseñar, dirigir y pastorear al pueblo, ¿a dónde acudirán las ovejas del Señor, que además tienen que aceptar su autoridad y sujetarse a ellos? Todo forma parte de un vasto plan muy sagaz y eficazmente tramado. El hombre se proclama centro y medida de todas las cosas y único con capacidad y autoridad para ver, entender y definir las cosas desde sí mismo y a partir del cruce de coordenadas tiempo-espacio en el que se encuentra. Desde ahí declara supremo su intelecto. Elaborando presupuestos con este, construye el templo de la ciencia y consagra por ella su sistema educativo. Y en las aulas de ese sistema se forman, reconocen e invisten los que han de estar dotados de autoridad sobre el resto. Así que todo doctor en cualquier materia está investido de autoridad porque así lo ha dispuesto y dicho el hombre. Pero ¿dónde está esa autoridad en la palabra de Dios? Evidentemente, en ningún lugar. No seáis vosotros llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Ni seáis vosotros llamados conductores, porque uno solo es vuestro conductor, el Cristo. En Mateo 23, 8 y 10. ¿Qué más dice al respecto del doctor al que nos acabamos de referir? Dice que ¿por qué la cristiandad se ha apartado de pensar bíblicamente y de obedecer las instrucciones que nos da la Biblia? Y cita a Santiago 5:14, haciendo el siguiente malabarismo semántico con ese versículo. Ungir aquí se refiere a la aplicación práctica de la medicina adecuada, o en términos actuales, a la ayuda profesional apropiada, tanto como a los remedios convenientes. En otras palabras, vea a su médico y siga sus instrucciones. Eso es lo primero. Luego, después de la atención médica oportuna, viene la oración, dice este erudito. De ese modo pueden coronar su enseñanza más adelante en los siguientes términos. La atención médica es imperativa, obedézcala. Y cuando el médico le receta algún remedio o acción, obedézcale. Swindoll dice que los movimientos pentecostales... No lo he leído bien. Swindoll tiene en el foco los movimientos pentecostales con su superficialidad en el conocimiento y uso de la palabra, pero eso no justifica el que él use su pretendida pero manifiesta y expresamente falsa erudición para oscurecer el texto y hasta cambiar el significado obvio y directo de la palabra. Él, que es presidente del seminario emblemático de la interpretación literal de la palabra. Bueno, leo en Jeremías: abrazan con tesoro el engaño, rehúsan volverse, estuve atento y escuché, no hablan lo que es recto, no hubo quien se arrepintiese de su maldad diciendo ¿qué he hecho yo? Cada uno de ellos se ha vuelto a su carrera como el caballo se lanza arrebatadamente a la batalla. ¿Cómo decir somos sabios y la ley de Jehová está entre nosotros? Mas he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, versículos 6 y 8. Ahora, la bondad de la medicina. Sin duda la medicina es un medio por el que el Señor ha salido al encuentro de la inmensa tragedia y desgracia del hombre, por tanto es una provisión de su misericordia y como tal buena. Pero de ahí a que Dios nos mande someternos bajo la autoridad de los médicos va un abismo, y no solo un abismo, sino que es contrario a su voluntad. El temor del hombre pondrá lazo. Cuando tenemos una avería en nuestro coche, acudimos a un mecánico. Él está preparado para reconocer el caso, diagnosticarlo y, si procede, y estamos de acuerdo con él, repararlo. En el caso de una instalación eléctrica, acudimos al electricista, y si queremos reparar nuestra casa, será al arquitecto, aparejador o albañil a quienes recurriremos. Todos estos son profesionales preparados en su terreno y, por tanto, autoridades en el ámbito suyo. Pero pienso que nadie entenderá que hemos de someter nuestra persona a su autoridad por mandamiento de Dios y que, si no lo hacemos, estamos resistiendo a Dios y acarreando condenación para nosotros. El terreno de los médicos es de mayor responsabilidad para ellos, pero es su elección. En ningún momento ni en ninguna forma nos obliga a nosotros a ninguna sujeción ni obediencia a ellos. Yo puedo acudir al médico como a la persona experta que puede indicarme cuál sea mi disfunción física e informarme y sugerirme su estimación acerca del tratamiento más adecuado a ella, pero mi alma es absolutamente libre de toda dependencia de ese médico y es mi prerrogativa y responsabilidad ante Dios el ponderar la información que el médico me dé y decidir qué y cómo responder a la situación por la que mi cuerpo atraviesa. Ahora bien, el médico tiene su campo de servicio limitado exclusivamente al cuerpo. Ahí puede estar incluido el cerebro, pero solo en su naturaleza física, es decir, cuando hay lesiones o afecciones claramente identificables e identificadas como físicas. Nunca al alma. Ni tampoco jamás Dios ha dado autoridad a un hombre natural sobre el alma de un hijo suyo. Es sencillamente un despropósito monstruoso. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero la astucia del enemigo de nuestras almas ha hallado terreno en la incredulidad y desobediencia de muchos cristianos profesantes y ofreciéndoles el Señor de siempre, el árbol del conocimiento y un buen lugar en el sistema, les ha convencido de aceptar los criterios del hombre acerca de su propia constitución. Esos cristianos han desechado la enseñanza de Dios acerca de la constitución del hombre y han incorporado la de la ciencia, entre comillas, definiéndole como una unidad psicofísica a la que ellos le añaden el espíritu, sin saber mucho qué hacer con este. Para ello, algunos no han reparado en acusar a Pablo de estar influido por Platón y sus enseñanzas. A partir de ahí, tan solo le ha sido necesario al hombre incluir la psicología y la psiquiatría en el ámbito reconocido de la medicina para el incauto cristiano, para que quede atrapado bajo la autoridad de hombres naturales en rebeldía y aborrecimiento a Dios, cuya elección, vida y vivir son un constante pisoteo de la sangre de su Hijo. Para condimentar adecuadamente esto, solo hacía falta que hombres, líderes sin escrúpulos de la cristiandad, lo sazonaran, como hacen con todo el espantoso desvío, adulterio y apostasía en los que están sumiendo a la iglesia profesante, lo sazonaran con algún versículo y pusieran a las ignorantes ovejas del Señor bajo el temor supersticioso de resistir a Dios si no se someten a los hombres expertos en manipular las almas y por ellos a la autoridad del diablo y sus huestes de demonios. Es otra forma de seguir los pasos de Roma que han trenzado tan firmemente en las raíces de los corazones de sus seguidores el temor supersticioso a sus vírgenes, a su liturgia y ceremonia, que pueden asentir completamente al Evangelio, pero son presa de pánico tan solo de pensar que se les pueda tocar esas cosas sagradas, entre comillas, y desarraigarlas de su conciencia. Temían a Jehová, mas servían a sus propios dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde ellos habían sido transportados, segundo de Reyes 17:33. Y puestos a someterse a las autoridades, porque no someten sus personas a los economistas, a los ecologistas, a los demógrafos, a los futurólogos, etcétera. De hecho, ya lo están haciendo. La planificación familiar como una responsabilidad para con la humanidad es una de esas monstruosas doctrinas que ya ha calado en la conciencia de la masa de la cristiandad y para que también los expertos maestros cristianos han encontrado base bíblica, retorciendo y manipulando uno o dos versículos hasta convencer a las ovejas del Señor de que lo que quiere decir es simplemente justamente lo que no dicen los versículos, ni puede ser hallado en toda la Biblia, ni jamás estuvo en el deseo del Señor para con sus hijos obedientes. Millones de millones de kilos de productos, alimentos de la tierra, destruidos, arrojados al mar o quemados para mantener los precios. Consumo de los recursos de la tierra miles de veces superior a la que necesita el hombre de nuestra generación. Medidas de restricción de la natalidad porque la tierra no puede sostenernos. Y España va a la cabeza en el fervor de no tener hijos. El sistema va configurándose según el plan visto por el declaradamente aborrecedor de Dios, Bertrand Russell. Inequívocamente, hay compromiso de los maestros de la cristiandad con el sistema. La palabra dice, por precio habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mas este pueblo tiene un corazón apóstata y rebelde. Han apostatado y se han ido, Jeremías 5:23. Por tanto, la rectitud se ha vuelto hacia atrás y la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Más aún, la verdad no se puede hallar, y el que se aparte del mal, a sí mismo, se hace presa. Isaías 59, 14 y 15. Donde hay vida, no hay ley. Donde, sin haber vida, se presume de que sí la hay, entonces hay ley. Y la palabra dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, en sí mismo, en la naturaleza, en la carne. Bueno, este artículo pues, es un poco largo, pero porque después de aquí salen tantas y tantas cosas que simplemente lo que hacen es inculcar el temor del hombre, de la ciencia, de los licenciados, de los eruditos, de los médicos, en los cristianos. Y poco a poco, más y más y más información van apartando del temor del Señor, del conocimiento del Señor, de la intimidad con el Señor, en lugar de alimentarse continuamente de su palabra y estar en una comunión viva con el Señor, están siempre siendo bombardeados y, claro, será que es así, ¿verdad? Bueno, bien, hemos tenido en esta lectura persecuciones en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 6, en Hechos 7, en Hechos 8, en Hechos 12... Y el ejemplo del discipulado en la vida de un pecador convertido a Cristo. Le hemos citado ya como el Señor le habló a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tenemos la persecución en Damasco y tenemos también el intento de matarle en Jerusalén, en el capítulo 9, y tenemos también, bueno, capítulo 9, versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Luego Pablo es enviado a Tarso, y en la segunda Timoteo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Así que en Hechos 13 nos habla, dice, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Ellos, pasando, versículo 14, de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas en un día de reposo y se sentaron. Es decir, tenemos 130 kilómetros, que ellos no tenían coches ni, ¿verdad? Y andaban 130 kilómetros para predicar allí. Luego, en Antioquía de Pisidia, 142 kilómetros, en el Hechos 13, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo hemos leído ya, ¿verdad? Versículo 50 del Hechos 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. También lo hemos leído esto. Luego, 51 kilómetros, Hechos 14:1, aconteció en Iconio que encontraron juntos en la sinagoga de los judíos, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Persecución en Iconio. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearles, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora tenemos 31 kilómetros en versículo, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, vemos lo que estaba pasando a Pablo, ¿verdad? En todos sitios se levantaban contra él porque solo decía la verdad, ¿verdad? Y aquí lo apedrean y lo dejan como muerto. Piensan que ya está muerto. Bueno, ¿qué es que apedreen a una gente? Que cojan piedras y rocas así fuertes y las tiren hasta que esté por el suelo caído y lo miren y ya está muerto, ¿verdad? Pues así dejaron a Pablo, ¿verdad? Luego, 97 kilómetros, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. 142 kilómetros, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, se ha compartido, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Otra vez, 622 kilómetros andando, ¿eh? Persecución en Filipos. Hechos 16 y versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su gracia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Vemos lo que estaban viviendo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que los azotan con varas, ¿verdad? Que no era así dos golpecitos en la cara, ¿verdad? Los azotan con varas y después los meten en el calabozo de más adentro y los les atan los pies, ¿verdad? Les aseguran los pies en el cepo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues esto, que el Señor envió un terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel y el carcelero se quería matar, entonces le dijo Pablo que no se matara. Y entonces el carcelero acudió, le predicaron el Evangelio y se convirtió el carcelero y los de su casa fueron bautizados. Pero ¿qué es, quién fue, cómo fue la experiencia de Pablo y de Silas? Pues ser llevados a los magistrados, ser azotados con varas, ser metidos en el calabozo de más adentro, ponerle los pies en el cepo y bueno. Pues el Señor los bendijo, obró, envió ese terremoto y todo fue esto usado por el Señor para la conversión, la salvación del carcelero y de su casa. Bueno, así que tenemos otra vez 118 kilómetros andando y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, en Hechos 17, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, versículo 17, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres males y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Bien, al final dice, y alborotaron al pueblo, versículo 8, y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, 68 kilómetros. Hechos 17, 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá Y también alborotaron las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora, el Evangelio, importante, tremendo, trascendental, el hecho del Evangelio. En Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, que es Anastasin, la resurrección en griego. Así que aquí tenemos los epicúreos, toda la doctrina de ellos, los estoicos también, y toda la historia. Y al final Pablo cita el poeta Arato, del año 310 al 240 a.C., que había nacido en Cilicia y era escritor griego, pero todo esto lo va usando el conocimiento que tenía Pablo, pues para predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Bueno, esto lo veremos en otra ocasión también, pero Pablo dice en la segunda de los Corintios, capítulo 6 y versículo, bueno, antes, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en el capítulo 6 de la segunda a los Corintios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza y en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Primero a los Corintios 4:6, 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esa hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y después sabemos todo lo que tuvo que pasar y cómo al final fue enviado a Roma y todas estas cosas, ¿verdad? Pero para que se nos quede en el corazón lo que es quien de verdad quiso seguir al Señor, un verdadero discípulo del Señor. Esto es la vida. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, es un poquito, es que esto es tan, tan fuerte, todo lo que el Señor nos muestra en la vida de Pablo y de los que estuvieron con él, de verdad unidos, y para que pensemos, este es el llamado del Señor. Eso parece que no tiene nada que ver con nuestras vidas, ¿verdad? Para que pensemos, ¿verdad? Si estamos de verdad oyendo la voz del Señor y si le hemos respondido, ¿verdad? En Hechos 20, 19 y 31, la 2 Corintios 2 y 4, nos habla Pablo de que había estado amonestando, sirviendo de día y de noche a los creyentes con lágrimas. ¿Qué es esto? Bueno, que se ponía algún colirio aquí y le caían las lágrimas, ¿no? Es decir, que sentía en su corazón dolor por aquellos que, llamándose creyentes, no estaban obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y él les amonestaba con lágrimas, llorando. No les amonestaba, sino llorando, mirándoles, estando con ellos de día y de noche. Esto es el Espíritu de Dios en un verdadero creyente. Así que pensemos en estas cosas. Estábamos hablando también el otro día de lo que es sentir verdadera compasión, estar unidos al Señor en su propio corazón, en lo que Él sintió cuando vino a buscarnos aquí a la tierra. Y en lugar de ver a personas, esto es pobre gente, no quiere saber nada, estos son torpes, estos ya han hecho una decisión. En lugar de esto, amarles y pensar, se van a la condenación, van a la eternidad, en oscuridad, en ese lago de fuego que arde con azufre, sin límites, y va esta persona va allí. Oh, si puedo yo convencerla para que sea salva. Esto es un creyente. No simplemente uno que va, porque el Señor ha dicho esto y ya está. Por favor, estos son gente, son con soberbia, ¿verdad? Sino corazones que están llorando por las almas. Estamos ya, los que hemos creído en el Señor y le conocemos, estamos ya completamente libres, completamente salvos, en comunión con Él. Pero precisamente eso es lo que hace que el corazón esté abierto a la propia sensibilidad del Señor que bajó a buscarme a mí hasta ir a la cruz. No solamente ir a la cruz, la muerte, sino llevar mi pecado delante de Dios, ser hecho pecado en lugar mío, ¿verdad? Recibir la maldición de la ley que merecía yo, y recibir la separación del Padre. Todo esto. Y quiso ir porque me ama. Así que no es morir, porque morir es, mira, te caes, te das un golpe, te pegan un tiro y ya está. Se acabó. Pero el Señor fue a la muerte, de verdad, con todo mi mal, para librarme. Y eso es muy fuerte lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús voluntariamente por mí. Y yo estaba condenado. Yo era enemigo de Dios. Y Él no me echó nada en cara, ni me reclamó nada. Se entregó por mí. Bueno, Él es ese. Si yo de verdad le he entregado mi corazón, es Él el que está en mí viviendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo puede ser que viva Cristo en mí y yo pase de lo que se están condenando? Pues bueno, si se quieren condenar, que se condenen y ya está, ¿no? Y no esté angustiado por los que hablo con ellos y veo que no hay respuesta, con lágrimas. Y también esté con lágrimas por aquellos que, llamándose creyentes, no están obedeciendo al Señor, no están creyendo del todo, y por lo tanto no se está expresando la vida, el nombre, el carácter, todo del Señor en estas personas y se llaman creyentes. ¿Y cómo puedo yo ayudarles? Pues con lágrimas. No diciendo, eres un desobediente y no estás creyendo. No, hablándoles como sea, que el Espíritu Santo me mueva a ese sentir del Señor Jesús para que vean que de verdad está haciendo, el Señor les está llamando de verdad y que está llenando mi corazón de su mismo sentir y lo vean, se den cuenta. Pero es que me está amando esta persona. Bueno, ¿quién puede amar? Solo el Señor Jesús. Te está amando el Señor Jesús, ¿verdad? Y te está llamando. Bueno, si tú le has dicho que ya está bien, ya está bien. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y noche y día con lágrimas, llamándolos. Vuélvete, vuélvete al Señor, porque estás delante de un abismo y de una condenación eterna y dices que eres creyente. Vuélvete al Señor, ¿verdad? Bueno, esto es lo que el Señor hace que el espíritu sienta, el corazón sienta. Cuando lee todas estas cosas, hemos estado viendo un testimonio de más de 30 años de Pablo. Y por supuesto, queda mucho más que compartir, que no lo hemos compartido, pero es suficiente para que el corazón se dé cuenta de que si decimos que de verdad le conocemos y creemos en él, tiene que haber eso en nosotros. Y estar dispuestos, como le hemos cantado, contigo, sufrir, morir, para que más puedan vivir. Porque es bonito, lo cantamos, qué bonito, qué bonito. No, no, te estás diciendo que yo estoy con él, dispuesto a sufrir y a morir para la salvación de otras personas. Es nuestro ministerio, es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y él está en nosotros, él es la garantía de todo. Bien, seguiremos leyendo y seguiremos compartiendo. Pero es tan maravilloso comer la palabra. ¿Cuántas horas al día estás pensando en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, leyendo esto, oyendo lo otro, poniendo el móvil o el celular, o leyendo noticias? Estás alimentándote de muerte. El que se está alimentando del Señor noche y día, desde levantarte hasta el acostarte, estás sintiendo, oyendo la palabra del Señor en tu corazón, en cada cosa, en cada movimiento, en cada comunicación, sin cesar, lo estás oyendo, porque eso es el alimento vivo que te nutre y te une al Señor, para que Él se manifieste en ti. Ahora, ¿cuántas horas al día estás hablando con Él? O sencillamente estás en silencio, pero oyendo su palabra, recordando su palabra, sabiendo que Él ha resucitado, que Él está sentado en el trono de la autoridad en el cielo, que tiene potestad sobre todo cuanto existe, que te ha unido a Él, y viendo todo lo que pasa, y entonces sientes su amor y ves las circunstancias como realmente son. Las ves como Dios te las muestra. Y si no, pues ahí están todos los que juegan y te dicen, uy, esto es tremendo lo que va a pasar, uy, lo que va a pasar. No, pero ahora hay otros que le van a dar el palo a estos, uy, a ver, así es así. Y te están manipulando como un... Es así. Y cuando estás con el Señor, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienes el amor que excede a todo conocimiento. Estás inmerso en la naturaleza de Dios y no quieres otra cosa. Y puedes estar a través de las situaciones más difíciles, más raras, más llenas de conflictos y de reproches y de amenazas, y completamente libre, completamente libre. La única manera de que las personas que se están condenando puedan ver al Señor en ti. Porque si estás teniendo temores y si estás siendo manipulado por todo el teatro que monta el sistema, con los que tienen gran poder, los que tienen gran autoridad, o los que se jactan de gran conocimiento, y te están inyectando continuamente, 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 entonces quiere decir que estás viviendo en la carne. Estás viviendo en el Espíritu, solo puedes ver la gloria del Señor, la hermosura del Señor, su lugar actual y cómo está intercediendo por mí, como sumo sacerdote puesto por Dios, y me está mirando, está oyendo, está intercediendo, pidiéndole al Padre por mí en cada cosa. ¡Oh, qué maravilla! Y así andas con Él y oyes su palabra y recuerdas los himnos que le cantamos, si de verdad los crees y de verdad se lo dices a Él. Y estás completamente en ese ámbito, en esa naturaleza. Bueno, todo esto es para que todas las experiencias que podemos leer y de las que tenemos testimonio por el Espíritu Santo, para los que anduvieron, como Lucas, que anduvo con Pablo en los viajes, en algunos de los viajes, para que nuestro corazón esté dispuesto a que ese mismo Señor nos dirija en todo, para glorificarle, porque el único que es digno de gloria, el único que es el creador, sustentador y dueño del universo y de todo cuanto existe, es el Señor. Y Él se ha querido dar por mí. ¡Oh, qué maravilla! ¿Y cómo no va a ser digno de que yo le entregue todo mi ser y me regocije en Él y quiera en todo conocerle, seguirle, obedecerle y esté esperando ese momento en que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá y me llamará por nombre, ¿verdad? Eso es todo. Lo demás ya pasó, está en la cruz todo mi andar por la tierra, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria a su nombre.